Señoras y señores, el tema que me han asignado en este breve cursillo sobre la integración europea es de suyo un tema amplio, excesivo, un poco pulpo, con muchos tentáculos, que nos llevaría a, en caso de desarrollarlo adecuadamente, a muchas perspectivas. Pero, dada la situación de una sola conferencia dedicada a este tema, me veo obligado a seleccionar lo que considero algunas líneas importantes: la eclosión del regionalismo, el ámbito de la democracia y los efectos que sobre la misma pueda tener, y alguna consideración sobre el sentimiento regionalista. Se quedan fuera muchas cosas: regionalismos concretos europeos, que más o menos, como saben, tienen todos los países; el problema español, que exigiría de suyo varias clases; los tipos de regiones, etc. Hodge, hace poco tiempo, escribía: desde hace un cuarto de siglo no ha habido guerras en Europa. Como el silencio nocturno del perro en la historia de Sherlock Holmes, se trata de un incidente curioso que merece nuestra atención. Por desgracia, como casi todos los no aconteceres, es difícil de explicar satisfactoriamente, y por lo que los historiadores santifican casi siempre como puntos de inflexión cosas que acontecen en lugar de cosas que no acontecen. Es cierto que lo que viene llamándose integración europea aparece ante todo como un fenómeno negativo e insólito: la ausencia de guerra en Europa durante un tercio de siglo. Pero por ese mismo carácter negativo, de carencia, aunque sea una bendita carencia, se trata de un fenómeno más para ser leído que para ser vivido. Un fenómeno con mucha documentación y pocos hechos. En definitiva, más cosa para que caigan en ella los especialistas que para ser cantada en coplillas populares. Fue muy importante en tiempos la inspiración artística recíproca antialemana o antifrancesa. Nadie hace, sin embargo, una sonata o un poema cantando el hecho de que estos pueblos no se pelean. Por ello, el buen historiador, poco frecuente, es el que es capaz de darse cuenta de lo que no está ocurriendo en el momento que relata. En el fenómeno europeo de hoy hay, sin embargo, una dimensión popular, hasta si se quiere, demasiado vivida por el hombre de la calle, a saber, la relacionada con el nacionalismo y con su subespecie, el regionalismo. En este campo aparecen tradición, pasiones, recelos, vida en definitiva. Se ha advertido que el nacionalismo atiende a la demanda de seguridad y al sentimiento de identidad, que crece y se modifica conforme avanza lo que se ha llamado movilización social. Pero por otra parte acaece que, al ser el Estado cada vez más intervencionista, puede ocurrir que no sea capaz de hacer frente a lo que se espera de él, es decir, sea ineficaz, con lo cual pierde el mínimo de consenso sustentador y se crea enemigos. Es lo que en este momento ocurriría con un Estado mundial por una parte o un Estado subnacional por otra, que serían ambos ineficaces. En efecto, lo nacional constituye una vivencia insoslayable del hombre de hoy, pero al propio tiempo designa algo que está en crisis hacia arriba por vía de superación y hacia abajo por vía de fragmentación, con todas las tensiones y dificultades que conlleva poner en cuestión lo que ha venido siendo un marco de vida indiscutible, al menos desde el Congreso de Viena. De aquí la frecuente confusión terminológica. Huntington ha advertido cómo transnacional, internacional y multinacional son vocablos que producen muchas confusiones porque hay un solo concepto, nacional, que se utiliza como su antónimo. Para él, para Huntington, se diría de una organización que es transnacional si realiza operaciones dirigidas centralmente en el territorio de dos o más estados nacionales. Se diría que es internacional una organización si el control de la misma es explícitamente compartido entre representantes de dos o más nacionalidades convencionales. Y por último, es multinacional una organización si gente de dos o más nacionalidades participa significativamente en sus operaciones. Naturalmente, pueden existir múltiples combinaciones de estos tres supuestos y de su contrario nacional. El Banco Mundial, por ejemplo, es formalmente internacional en control, altamente multinacional en personal y claramente transnacional en sus operaciones. Las llamadas multinacionales por antonomasia suelen ser muy transnacionales en sus operaciones, razonablemente multinacionales en personal, pero con escasas excepciones, casi totalmente nacionales respecto a su control y fiscalización. Tal vez convendría añadir la noción de supranacional, que poseyendo rasgos de varios de los términos usados, no coincidiría totalmente con ninguno de ellos. Y también habría de tenerse en cuenta que con frecuencia estos términos se predican no de organizaciones, sino de fenómenos, acontecimientos o procesos con lo que han de portar una considerable carga de dinamismo y cambio virtual. Y para lo que aquí nos importa, falta en el catálogo el término subnacional, que si en un momento del pasado pareció destinado ya definitivamente a designar situaciones superadas y subalternas, ha cobrado vida últimamente, como apuntaba. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo pasó a ser una fuerza dominante en un sentido distinto al que lo fue en la anterior posguerra. La decadencia de Europa como conjunto de potencias coloniales fue seguida por el florecimiento de movimientos nacionalistas en otros continentes, especialmente Asia y África, y para mediados de la década de los años 60 puede decirse que había desaparecido virtualmente el colonialismo en sus formas clásicas, al tiempo que habían obtenido su reconocimiento formal un considerable número de estados nacionales. Por tanto, el fin del colonialismo no significó la desaparición del nacionalismo, sino al contrario, por cuanto fomentó entre la gente manifestaciones de comportamiento y actitudes propias de su identidad étnica o cultural, y por otra parte funcionó como factor de fisura y eventual desintegración en los nuevos estados nacionales recién llegados a su independencia. El logro de la independencia planteó el problema de respecto a quién se había conseguido la independencia y llevó en muchos casos a reavivar y en algunos otros a despertar por primera vez viejos antagonismos comunales o tribales. Actualmente estamos viviendo uno de estos casos en carne viva en que se producen víctimas. Los periódicos hablan solo de las víctimas blancas, pero también hay, naturalmente, y en mayor cantidad, es de suponer, víctimas negras. Por esta manera y en tales países, nacionalismo vino a significar de inmediato subnacionalismo y nación, subnación, o si se quiere, región. El nacionalismo ha seguido siendo una fuerza en el mundo político, pero una fuerza que es casi tan desintegradora en un mundo de estados independientes como lo fue en un mundo de imperios coloniales. Si se tiene en cuenta además que el proceso se ha producido paralelamente con el gran gap de la desigualdad que ha producido la llamada línea norte-sur y la diferencia entre el tercer mundo y los otros mundos más opulentos, se comprenderá que el nacionalismo y su cuadro cultural y geográfico correspondiente funciona hoy más en el grupo de imágenes de desintegración y fisura que en el de integración y consensus. Incluso, se sostiene, esto ocurre también en el orbe de los estados socialistas, para los cuales es también válida la desigualdad de desarrollo económico respecto del tercer mundo y de ellos entre sí, así como la vitalización de sentimientos nacionalistas por debajo del marco de los estados en vigor. El problema es complejo y se presta a la confusión. Así, es un tópico usual que la revolución tecnológica y en especial la llamada tecnotrónica, que ha empequeñecido al mundo hasta límites insospechados, ha producido la irremediable deficiencia del viejo estado nacional. Los problemas, sean económicos, demográficos, ecológicos, de explotación de recursos o de educación, se plantean ahora a escala global, en todo caso mucho más allá del alcance de las fronteras tradicionales y desbordando la capacidad del viejo Estado Nacional soberano para afrontarlos. Entonces, la escuela llamada funcionalista supuso que se había producido el nacimiento de un conjunto de problemas de naturaleza esencialmente técnica, la solución de los cuales ha de confiarse a organizaciones supranacionales cuyos límites de competencia vinieran definidos por la naturaleza de los problemas mismos y no por los intereses de los gobiernos afectados. A la larga, esperaban, una red cada vez más envolvente de agencias técnicas irá privando de sentido a las viejas fronteras nacionales. El Estado Nacional Soberano se ve como un impedimento para el desarrollo de esas actividades que son esenciales para el bienestar humano, y se expresa la esperanza de que el hábito o práctica de la cooperación a un nivel técnico superará gradualmente las diferencias políticas y con el tiempo acabará erosionando la soberanía estatal. Por su parte, los neofuncionalistas, como Haas y Lindbergh, por ejemplo, van más allá y consideran la existencia de un proceso de integración en el que los Estados van dejando jirones de su soberanía, pues al relacionarse y mezclarse con sus vecinos en el nuevo contexto exigido por las circunstancias, erosionan gravemente los atributos de la soberanía. Se presume una transferencia de lealtades y expectativas que conducirá últimamente al nacimiento de centros supranacionales de autoridad y decisión. En definitiva, mientras los funcionalistas de la primera hora consideraban el problema en el marco de referencia del welfare state, del estado de bienestar, los neofuncionalistas van más allá considerando inevitable la aparición de centros supranacionales de decisión. Pero, y esto es lo que importa a nuestro planteamiento, ocurre que al dinamitar la soberanía del Estado Nacional hacia arriba se ven forzados, y los hechos históricos van en esa dirección, a admitir también el resquebrajamiento hacia abajo. Es decir, que mientras postulan la creciente centralización en lo que llamaríamos sociedad mundial, hablan al propio tiempo de descentralización o administración descentralizada dentro de las fronteras de los viejos Estados Nacionales, sin que en la mayoría de los casos aparezca muy claro a la necesidad del paralelismo de estos dos procesos. Incluso parece que el argumento debiera ir en dirección opuesta. El proceso de integración entre Estados soberanos, cada vez más acentuado, parece que debiera acompañarse de una integración hacia adentro, puesto que el Estado de bienestar y modernizante tiene que estar de continuo reforzando sus propias bases psicológicas en los valores y expectativas de la gente. Si la centralización es condición de la eficacia hacia arriba, no se acaba de ver claro por qué no ha de serlo también hacia abajo. Y el hecho es, sin embargo, que no solo en los libros de los doctrinarios, sino también en los programas de las fuerzas políticas y en las propagandas de los medios de difusión, se emparejan ambos fenómenos, el de la integración hacia arriba y el de la descentralización hacia abajo. Algunos dan por supuesto que se trata sin más de una corriente histórica, de lo que llamaríamos el rumbo de los tiempos. Inútil sería, por tanto, tratar de oponerse. Más aún, como tantas otras veces, al comprobar la existencia de lo que se estima una verdad histórica, se transita a un terreno normativo o prescriptivo. No solo es, sino que debe ser. Así, Lafont, por ejemplo, ha hablado en un conocido libro traducido al castellano de la revolución regionalista. Aunque rechaza el provincianismo de campanario y tiene exigencia del tiempo que rehuir la visión parroquial de los problemas, cree que hay que reivindicar la región frente al Estado Nacional. Para ello hay que echar por delante el principio democrático. Solo en la lucha democrática cabe hablar de regionalismo. La región no es algo acabado, sino siempre infieri, de acuerdo con la voluntad de sus habitantes. Esto nos lleva a sospechar que se trata a la postre de poner en vigor un específico concepto de democracia. Y así es, en efecto. ¿No nos sirve ya la democracia representativa tradicional? La revolución regional es necesariamente colectivista o socialista. Por tanto, el regionalismo de nuevo cuño aparece instrumentalizado para la realización de un determinado tipo de organización política y económica. En cualquier caso, se trata de defender por medio del regionalismo otra Europa, la Europa socialista con propiedad regional. La FONT propugna la Europa de los pueblos por medio de contactos y vínculos sindicales, saltándose la hasta ahora supuestamente protectora barrera del Estado Nacional, y espera la formación de un frente unido de los regionalismos revolucionarios de todos los países de Europa. Parece, pues, que Europa está pasando un sarampión regionalista, renovando en parte románticos recuerdos y en parte aplicando complicadas tecnologías. Incluso cabe preguntarse si el estado febril es común a los otros continentes y si lo comparte también el mundo no capitalista. Los Estados Unidos no parece demasiado explícita por el momento, acaso por la coincidencia de su origen federal con el hecho de que su guerra civil sacralizó en cierto modo la unidad nacida dificultosamente con la independencia. La Unión Federal funcionó acallando en lo posible los viejos particularismos coloniales y el efecto de la situación vencedores-vencidos en la guerra de secesión no dejó levantarse los nuevos. Sin embargo, los autores norteamericanos nos dirán que lentamente y bajo cuerda se ha ido perfilando un nuevo estilo de federalismo y que no se trató en los dos siglos recién transcurridos de una cómoda y simple marcha sin obstáculos hacia una unidad cada vez más cerrada. Junto a la tendencia general hacia la unidad que era necesaria para sobrevivir, han ido produciéndose reflujos descentralizadores y centrífugos. En la América hispana, la cuestión es difícil de ver. Por un lado, gran parte de sus sistemas políticos están trazados sobre la pauta federal de su vecino del norte. Y por otro, la inestabilidad reduce al mínimo la vigencia real de los textos constitucionales, de suerte que con estructuras precarias y estados primitivos y con escaso arraigo social, es imposible determinar el grado de regionalismo. Más aún diríamos que solo sobre un fondo de unidad actual o potencial, deseada o rechazada, puede cobrar relieve el fenómeno que llamamos regionalismo. En el campo socialista parece que ha cundido el ejemplo de la Unión Soviética, sacrificio de la geografía y de la demografía a una idea funcional de unidad con los trasvases de población que fueren necesarios en una primera etapa para pasar después al culto externo y folclórico de las nacionalidades y hasta el aparatoso respeto a las lenguas vernáculas. Sin embargo, parece que la adscripción de hecho del partido a una de las nacionalidades preponderantes produce una situación de hegemonía con las tensiones consiguientes, más o menos latentes o acalladas, de las demás nacionalidades. Es difícil precisarlo con suficiente rigor, pero la información disponible hace suponer que en la propia Unión Soviética y en la mayoría de los países balcánicos existe una conflictividad regional, mezcla de antiguos nacionalismos sojuzgados con diferencias y emulaciones de recientes planificaciones, posiblemente de más atmósfera que la de algunos de los países del occidente europeo que no son los que cardan la lana. Así pues, debemos preguntarnos, ¿por qué este regionalismo tan generalizado? Por de pronto parece claro que supone un cierto fracaso del Estado Nacional, tal como dominó la escena mundial desde la Revolución Francesa. Este Estado, que en su versión inglesa, francesa y más tarde italiana y alemana, fue el soporte y el ámbito de la Revolución Industrial y el que llevó a cabo en su propio provecho la colonización de casi todo el globo. El que soportó, recuperándose en un tiempo de atleta, la barbarie de la guerra franco-prusiana y de las dos guerras mundiales, amén de algaradas, revueltas y revoluciones en el interior de cada país. El que albergó en su seno el desarrollo cultural y tecnológico más grande de todos los tiempos, con decisivas aportaciones al arte y al saber humanos. El refinamiento de la vida burguesa llegó en él a sus mejores cotas y cobijó el movimiento obrero y sus reivindicaciones primarias y esenciales, al tiempo que entre el sector público y el privado se creó el más complejo mecanismo conocido de administración, complejidad que ciertamente no fue siempre pareja con su eficacia. Ahora ocurre, sin embargo, que este Estado Nacional, tan indiscutible, tan eficaz y creador en muchos aspectos, tan destructor en otros, tan conspicuo en la historia de la especie, es el que ahora se nos aparece cuarteado, agrietado por antiquísimas fisuras que parecían soldadas para siempre y por otras nuevas que el desarrollo económico y tecnológico ha producido. Porque además lo que se discute no es el Estado mismo, lo adjetivo y al cabo en términos marxianos un simple instrumento de dominación en manos de la clase prevalente, sino su ámbito, el que le había delimitado la historia del último periodo, la nación. Esa nación por la que se han matado tantos hombres, al menos exteriormente como símbolo, y que ha configurado durante dos siglos ese sentimiento primario en sus raíces, pero cultural en su aplicación y manifestaciones, el patriotismo. Valor que, llegado el caso, se pretendía colocar por encima de otros, como el del afecto familiar y el amor a la paz, o el respeto a la vida de los prójimos y aún de uno mismo. Tal vez se trate de que la historia quite ahora lo que dio antaño, o bien de que lo que es una creación artificial del arte del hombre, se entiende, puede perecer cuando cambian las circunstancias que le dieron nacimiento, aunque por nuestra tendencia a reificar los comportamientos colectivos y a racionalizar los individuales, acabemos creyendo en nosotros mismos que es eterno y permanente lo efímero e histórico. Estamos en un periodo de transición con todas sus incomodidades y peligros, ciertamente, pero tal vez debamos tener la esperanza de que, dejando aparte eventuales catástrofes de otra índole, la evolución de la humanidad vaya por un camino de reajuste y superación, produciendo por un lado integraciones hacia arriba, allí donde hasta ahora había solo tenues alianzas que disfrazaban apenas universos de recelos, y creando por otro un estilo fácil de convivencia por debajo de los límites de la antigua nación, suprimiendo las tensiones latentes durante tantos años, a la par que se operativiza la democracia, tratando de llevarla a límites más humanos y quitándole, por tanto, el carácter de puro símbolo abstracto que con frecuencia tuvo. Lo que no es fácil, precisamente, porque la situación histórica, supuesta la crisis del Estado Nacional centralizador, implica la coexistencia de, en primer lugar, una intensa actividad coordinadora supranacional, como he dicho antes, capaz de afrontar las nuevas exigencias derivadas de la inusitada intensificación de la comunicación entre los seres humanos con el subsecuente empequeñecimiento del mundo, al tiempo que se hace frente a funciones hasta ahora no importantes o desconocidas. Por lo pronto, el Estado centralizador se tiene que superar por arriba funcionalmente, lo cual no obsta para que las instancias coordinadoras tengan que ir a veces más allá, pues se les exige una verdadera utilización del poder. Pensemos, sin ir más lejos, en las cuestiones que suscita la lucha contra el terrorismo y los secuestros con rehenes, actos que suponen por primera vez un verdadero reto privado, entre comillas, a la vieja soberanía estatal. Y en segundo lugar, la reducción para el ejercicio de la democracia del espacio político correspondiente. La nación, que fue vehículo e instrumento de la democracia a fines del siglo XVIII, ha dejado de serlo, por lo visto, convirtiéndose incluso en un obstáculo para la misma. Se propugnan otros espacios o áreas más reducidos para el funcionamiento democrático, lo cual acaso signifique en el fondo una preferencia, quizá no explícita, por la democracia directa o semidirecta frente a la representativa. A la postre, tal vez, un resurgir del viejo y romántico Rousseau. El informe Tindemans, una de las últimas expresiones del talante europeo y un fuerte alegato para la integración, recoge las dos dimensiones que vengo señalando. Aunque, naturalmente, el tema y la preocupación del informe del primer ministro belga es la integración, la descentralización y la participación, a veces autogestión, aparecen varias veces en el texto. Puede ser que la cuestión principal, al tratarse de un problema de unidad de partes dispares, sea lo que llamaríamos el problema del ámbito. Lo que llamo ámbito, con cierta dosis de pedantería, puede traducirse en extensión territorial y en competencias. O sea, que tiene dos aspectos, uno geográfico, físico, y otro jurídico, que en realidad es también, como siempre lo jurídico, social y económico. Dejando ahora aparte el tema de las competencias, que es un problema constituyente esencial, posiblemente vivo ahora, especialmente vivo en nuestro país, fijemos la atención en el otro aspecto. La pregunta básica sería, ¿dentro de qué ámbito vamos a considerar que funciona la democracia para ser verdaderamente tal? En otras palabras, ¿la suerte de Córcega se decide en un plebiscito corso o en uno de alcance, o uno de alcance nacional determina la suerte de la isla? Pero aún en este ejemplo, con límites perfectamente marcados, podemos seguir preguntándonos por la suerte de las posibles minorías disidentes, o al menos distintas, que puedan existir en una zona, insular en este caso. La cuestión entonces es dónde detenerse, o mejor, hasta dónde subir o hasta dónde bajar en la determinación del espacio marco para que funcione la democracia. Nos detendremos en la parte sur de Córcega, en la isla entera, en el departamento que pertenece, en toda la nación. La historia fijó convencionalmente unos límites nacionales, nacionalistas también, si se quiere, que parecían definitivos y que se cosificaron inmediatamente con el halo de lo que inevitable e indiscutiblemente estaba prescrito desde el comienzo de los tiempos. El relato de este proceso se ha hecho muchas veces y por sabido lo omito. A su vez, estas unidades nacionales cumplían unas funciones que tal vez eran adecuadas a las exigencias de su momento. Cuando ya no es tan claro que las cumplan y han perdido su carácter sacro, entraron en crisis y ahora no sabemos a qué altura quedarnos. Estamos quizá disparados hacia arriba, hacia formas de integración más extensas, que sin embargo respetan la personalidad de las unidades integradas, pero lo cierto es que no hay un marco indiscutible que sirva de módulo para canalizar sin vacilación las aspiraciones. Nuestro momento histórico no nos propone un marco de referencia inequívoco hacia cuya realización podamos aspirar. Es decir, a la postre, nos falta la propuesta histórica de un ámbito virtual de convivencia que pueda convertirse en un valor socialmente vigente, que pase a formar parte del plafón ideológico y por cuya defensa se está dispuesto a sacrificar cosas, aun sin llegar al irracional principio nacionalista que rebajó la cotización de la vida humana. Con la nación, la reificación fue tan completa que cualquier otra cosa o era primitivismo precursor y superado o era mutilación criminal, entre comillas. Toda suerte de poderosos símbolos y resortes socializadores se pusieron a contribución para mantener la unidad de ese ámbito preciso y delimitado que era justamente un valor, la nación o el Estado Nacional, si se quiere. Incluso en ciertos momentos límites, el valor decisivo. Precisamente por ello, y solo por ello, cabía combatir la secesión, perdonen ustedes mi pronunciación andaluza, quiero decir secesión, o su intento. Cosa distinta es que las motivaciones últimas puedan ser acabar con la mano de obra barata en el sur, en favor de la propia industria, me estoy refiriendo a los Estados Unidos, y que además la secesión quede condenada como delictiva cuando ganan los que la combaten. Aparte de todo esto, digo, los argumentos legitimadores tenían que tener el apoyo dicho. La secesión norteamericana no murió ahogada por la fuerza bruta yanqui, sino que acaso al contrario, lo que llamaríamos vagamente razón histórica, iba en aquel momento a favor de los norteños, que a su vez, con la victoria material bélica, reafirmaron el peso social de los valores que iban a favor de la unidad y en contra de la separación. El problema hoy para nosotros es que, perdida la fe colectiva en la legitimación nacionalista, del nacionalismo postrevolucionario, se entiende, carecemos de argumentos contra la secesión y andamos titubeando y vacilantes cuando se trata de determinar el ámbito apropiado de la democracia. Y coyunturalmente surge otro problema. Como el hombre es un animal que mitifica y reifica incesantemente, se aprovecha esa vacilación subjetiva y esa crisis objetiva de lo nacional para poner en juego otros mitos y otras reificaciones que también tuvieron su vigencia histórica y que pretenden volver a tenerla. Así, resurgen con ímpetu y vigor viejos localismos dispuestos por su parte a arrojar a la hoguera no solo cualquier intento de secesión hacia abajo respecto de ellos, sino por arriba las viejas formas de unificación nacionalista ahora en crisis. Un aspecto que conviene no olvidar es que cuando la nación comienza a funcionar en la historia moderna, trata políticamente, subrayo políticamente, de obtener varias cosas, a saber, en primer lugar, se trata de suprimir exclusivismos extendiendo al máximo los derechos de ciudadanía. Ya no vale decir que la nación se identifica con el rey o con el rey y la nobleza, como con su actitud reaccionaria pretendía, por ejemplo, de Maistre. Rousseau había ya identificado nación y pueblo. Es decir, el nacionalismo de la época de las revoluciones trata expresamente de suponer un logro democrático y podría añadirse relativamente igualitario o antiprivilegios. En segundo lugar, trátase también de suprimir los particularismos, no solo sociales, sino los territoriales. Diseñar un mapa administrativo con departamentos artificiales, como se hace en la Francia de la Revolución, tiene el mismo alcance y la misma intención políticos que la isonomía de hacer también a los nobles iguales ante la ley, sobre todo ante la ley fiscal. Por último, y como consecuencia de todo ello, se trata de asegurar la preeminencia de un interés lo más general posible sobre toda suerte de sospechosos intereses particulares. Pues bien, lo curioso es que ahora, también en nombre de la democracia, se trata justamente de invertir el proceso. En efecto, ahora, se trata, en primer lugar, de reconocer los particularismos regionales y su consiguiente visión del interés propio y particular, pues se estima que aquel interés general de la nación en que se pensó ha conducido en realidad a la tiranía insufrible de un centralismo burocratizado, impersonal e inhumano. Y en segundo lugar, no se da por supuesta la igualdad entre las partes o regiones en que se dividía la nación, sino que al contrario, se investiga y se subraya la desigualdad para postular en consecuencia un trato desigual por lo que se refiere especialmente a los aspectos económicos y fiscales. Este segundo aspecto parece estar más obviamente justificado que el anterior, porque lo que trata es de aplicar el valor de la igualdad en definitiva, aunque a la postre parece que tendría que haber una instancia superior quizá para hacerlo cumplidamente. El primero de los aspectos ofrece dificultades para su reconocimiento. En primer lugar, porque nadie nos asegura que no renazcan los males que en su día se pretendieron evitar con la unificación nacional y que sin duda eran reales. Porque con lo complejo de nuestra sociedad, parece un tanto ingenuo creer que el criterio parroquial o de campanario puede ser más acertado que el procedente de un observatorio más alto o de un centro de decisión más amplio. Cierto que el centralismo ha podido perder de vista los intereses inmediatamente afectados, pero se corre el riesgo de que el remedio fuese peor que la enfermedad. Así como cada día son más y más importantes lo que los economistas llaman externalidades en el uso de los bienes, y también es creciente la interconexión entre las decisiones que se tomen en áreas distintas, de suerte que se interfiere en un proceso con efectos a larga distancia, a veces imprevisibles, así parece también que las decisiones en escalones demasiado localistas no sean las más propias para esta situación que ofrecen las complejas y muy relacionadas sociedades de nuestros días. El tema merece por lo menos que se medite sobre él. Por referirnos a un aspecto tópico, como ejemplo, basta pensar en las dilatadas consecuencias, en el tiempo, en el espacio y en el espacio social, que un fenómeno industrial o urbanístico puede acarrear. Casi siempre irán mucho más allá de los puros intereses locales afectados. Más aún, por definición, habrá que sobrepasar estos intereses locales y particularistas si se quieren evitar perjuicios de más entidad. Parece indudable que existe hoy un movimiento universal hacia la participación en toda suerte de decisiones colectivas. Yo incluso me atrevería a decir que lo que existe es un movimiento universal de recelo frente al poder, frente a cualesquiera clase de poder. Pero no debiera confundirse esto, que en fin de cuentas puede arreglarse con procedimientos instrumentales de técnica electoral, por ejemplo, con la parcelación y el ámbito en que esa participación tenga lugar. Parece un grave y al par paleto pesimismo creer que solo se puede uno interesar por lo próximo, y erróneo suponer que solo los próximos tienen la visión exacta de su problema. Surgiría por de pronto el problema de cómo coordinar estas visiones próximas para que no choquen entre sí, perjudicándose. Bien visto, las posturas extremas en esta orientación vienen a recaer en una especie de representación orgánica de otra clase, pero sobre la misma base que la de que con razón tanto desconfían los movimientos de izquierda. En cierta manera se viene a incidir en un corporativismo larvado. Hay algún texto en que Tocqueville incide indirectamente sobre estos problemas. En una de sus reflexiones inéditas sobre la revolución, meritoriamente publicadas en castellano, dice: cuando se consideran desde un punto de vista general y elevado los deberes del hombre, el patriotismo, pese a las grandes acciones que ha impulsado a realizar, parece una pasión falsa y estrecha. Es a la humanidad a quien le son debidos los grandes esfuerzos que el patriotismo inspira, y no a ese pequeño fragmento del género humano encerrado en límites particulares que se llama pueblo o patria. Y se tiene al pronto la impresión de que aquellos moralistas, sobre todo cristianos, que parecen haber olvidado al país para no pensar más que en la humanidad, para poner al prójimo por delante del ciudadano, son, digo, los que están en lo cierto, y hay que dar un rodeo para llegar a ver que están equivocados. El hombre, tal como Dios lo ha creado, ignoro por qué, se entrega con tanta menos fuerza cuanto más vasto es el objeto de su amor. Su corazón necesita particularizar y limitar el objeto de sus afectos para abarcarlo en un abrazo firme y duradero. No hay más que un número muy pequeño de almas grandes capaces de inflamarse de amor por la especie humana. En cuanto a la mayoría, el único medio que se ha reservado la providencia para hacer trabajar a cada uno de nosotros por el bien general de la humanidad consiste en dividir a ésta en un gran número de partes y en dar cada uno de esos fragmentos como objeto de amor a los que lo componen. Si cada hombre cumpliese en esto con su deber, se produciría el bien general de la humanidad, aunque pocos lo pretendiesen directamente. Estoy convencido de que los intereses de la especie humana quedan mejor servidos no dando a amar a cada hombre, sino una patria particular, en vez de inflamarlo por el género humano, que jamás será para él, hágase lo que se haga, más que una visión lejana, incierta y fría. En este pasaje, que me he permitido citar muy en extenso, el gran escritor francés plantea en su primera parte el problema del hombre como animal de cercanías. En este caso también de cercanías espaciales, y no me estoy refiriendo a la Renfe. Y en la parte final viene a haber una referencia a la famosa mano invisible de Adam Smith y al conocido argumento de Mandeville en la fábula de las abejas. A saber, si cada hombre cumpliese con su deber, se produciría el bien general de la humanidad, aunque pocos lo pretendiesen directamente. Aunque, como se sabe, en el planteamiento de los economistas clásicos no es preciso que cada uno cumpla con su deber, sino que basta con que cada uno aspire a su propio beneficio para que, operando las leyes del mercado, el resultado sea beneficioso para todos. Nos parece claro que hoy es insostenible semejante postura, cuando verbi gratia, el egoísmo, perfectamente justificado para Adam Smith, de un industrial que vierte sus residuos fabriles a un río, puede poner en peligro la salud y el bienestar de millares de personas. Debiera refinarse mucho el planteamiento de estos temas, pues hay que hacer compatible la participación próxima y localista, perfectamente lícita, acorde con la marcha de los tiempos, descentralizada según la moda de este momento, con las decisiones que se toman para una sociedad compleja y tan articulada que los efectos son de onda larga y resonancia remota. Aprovecho esta referencia a la contaminación para advertirles, me lo ha rogado el director de la Fundación, que por desgracia el profesor Carrillo, que con toda su familia ha sido objeto de un, ha sido víctima de un envenenamiento por alimentos, una salmonelosis provocada por el consumo de pollos, simplemente, y que todavía ha pasado momentos de verdadero peligro, ya ha pasado el riesgo de muerte, sin embargo, está en una situación todavía delicada y está recluido en el hospital. Por lo tanto, esto significa que no podrá participar, como era de esperar, en este ciclo, y con esta conferencia mía se concluye el ciclo anunciado. Pues bien, en las observaciones sobre los cahiers, los cuadernos de instrucciones del tercer estado, Tocqueville, al margen, dice: no encuentro la menor huella de una vinculación cualquiera a un uso o a una personalidad local, ninguna invocación de los precedentes, ni un recuerdo del pasado. No se encuentran sentimientos de esta índole más que en un solo cahier de Bretaña. Poco más o menos, aquella Francia dividida aún de hecho en tantas jurisdicciones, tantos usos, tantas costumbres políticas, tantos derechos, parece tan una como la Francia de nuestros días, sigue Tocqueville, donde la impronta de los departamentos es invisible y no deja ver más que una sola masa, un solo espíritu, una sola ley. La revolución radicalmente hecha en este punto antes de haber empezado. Este párrafo casi telegráfico acredita una vez más la perspicacia de Tocqueville. Es decir, borrar el particularismo de la estructura social y política francesa no es un resultado de la revolución, sino que este afán se encontraba ya ante literam en los mismos cuadernos de los procuradores que acuden a la convocatoria de los Estados Generales. Es decir, lo que a nuestro autor le sorprende en este punto es que la revolución estaba hecha antes de haber empezado. Así era de fuerte el deseo de suprimir una situación de pernicioso particularismo. Y la cosa es tanto más notable cuanto que la fuente en que se apoya Tocqueville para sus afirmaciones son los cahiers, particularistas por definición y por representación. Entonces, tendríamos que concluir que si para los revolucionarios franceses lo progresista era la unificación nacional, la lucha contra los particularismos frente a los privilegios, ahora ocurre exactamente lo contrario. Parece que la palabra región procede de regio, que significó dirección en el sentido espacial de orientación. Recta, regione, valía como línea recta. Pasó después a significar frontera, barrio, distrito. Pero quizá por su parentesco con regere, dirigir, gobernar, significó también dirección en el sentido de gobierno. El diccionario de Oxford señala precisamente que en inglés antiguo abunda ya esa asociación con regere. Y dicen los entendidos que su raíz etimológica está en la práctica de los augures latinos al delimitar mediante rectas zonas celestes formadas por agrupaciones de estrellas. De la línea fronteriza se pasa al espacio delimitado por ella y de este a la manera de regirlo o gobernarlo. Pensamos, sin embargo, que en el uso moderno de región, sobre todo después del nacionalismo estatal, pierde esa connotación la palabra para reducirse a su significado estático o de zona o área confinada. La suerte que pueden correr los vocablos es realmente inescrutable. Compárese este destino cristalizado y tranquilo de región, pese a proceder de un origen semántico casi agresivo, con el sino triunfal y superagitado de Estado, que proviene de algo por definición quieto, lo estato. ¿Acaso ahora, cabe pensar, la vivificación del término suponga un renacimiento de ese significado que deriva de regere? Puede que cobre de nuevo dinamismo el vocablo y región sea, no un confín geográfico, sino una manera de gobernar. Viene a ser el sentido que la voz tiene en el conocido brocardo acuñado cuando la guerra de la reforma, cuyus regio, ellos religio, y que modernamente Jorge Lukács modifica imputándoselo a Carl Schmitt, cuyus economía, ejus regio. Es curioso, sin embargo, que habiendo funcionado considerable tiempo región como distrito o demarcación, no exista que sepamos un gentilicio genérico para sus naturales. Estos vienen designándose con el nombre específico y propio de cada región en todos los países. Pero no hay un término que le corresponda como nacional corresponde a nación y ciudadano a ciudad. Aunque es obvio que en castellano moderno esto último no ocurre. Ciudadano significa otra cosa que habitante de la ciudad entre nosotros. Ocurre entonces por la expropiación que la política ha hecho del significado que no existe un vocablo que indique tan sencilla y usual cosa. El inglés y el francés y el italiano sí la poseen, así citizen y urbanist. El inglés, de donde algunos sociólogos supuestamente castellano hablantes quieren hacer urbanita, citoyen y citadin en francés y cittadino y capitalino en italiano. Nosotros podemos oponer rural a urbano, pero no tenemos que enfrentar con campesino, en un solo vocablo, ¿se entiende? Por otra parte, convendría que en la lucha política cotidiana no se disputase demasiado de palabras, aunque ya sé que con tal disputa lo que se quiere es cargarla normativamente de un significado combativo. Aclarar los significados es tema de filólogos, profesión no ciertamente fácil. Los políticos lo que hacen, y así lo quieren, es cargarlas, entre comillas, en el sentido de los jugadores de dados, y enturbiarlas. Así es fácil barruntar que país tiene un significado distinto en catalán que en el castellano usual, más localista, me parece. Vendría a corresponder a ese uso poco frecuente que se hace en castellano del vocablo cuando para referirse a un paisaje a la vista o a unos platos o factores climáticos locales se dice buen país. Perfilar estas cosas con precisión le quitaría mucho hierro a ciertas discusiones, aunque también, hay que reconocerlo, haría desaparecer armas que se vienen estimando lícitas en la lucha política. Más aún, en ocasiones, la lucha política es justamente eso, jugar del vocablo, cargándolo según los intereses del propio bando. A veces una palabra pasa a ser el símbolo preferente del juego político. El sentido catalán del término que indicábamos, y estoy en un terreno para mí absolutamente movedizo, puede hallarse en Josep Pla, por ejemplo, con reiteración. Para el hombre que va apareciendo en sus libros, especialmente en ese que conocemos los castellanos, el cuaderno gris, país es naturalmente l'empordà y con frecuencia, a compás del momento vital que está transcurriendo, es solo Calella o Palafrugell. Tampoco tenemos un término derivado de país. Paisano para la academia denota una pertenencia comparativa. Dice que es del mismo país, provincia o lugar que otro. Es decir, se puede ser paisano de alguien, pero no de algo. O es sinónimo de campesino, o supone que no se es militar ni cura. En ninguna de estas acepciones funcionaría para país hoy. Carecemos asimismo de un derivado llano para pueblo, que no esté despectivamente cargado como pueblerino. Curiosamente, también portan una considerable carga de desdén lugareño de lugar y villano de villa. No en cambio aldeano, o al menos no en tanta proporción. La oposición ciudad-campo, que hoy los sociólogos estudian como una consecuencia de la revolución industrial, es tan vieja que en esos vocablos parece reflejarse el esfuerzo agresivo de la ciudad, tal vez para defenderse mejor de un agro que todavía arrastraba una grave importancia y, en definitiva, era el origen de toda la riqueza. Por último, haré una breve referencia al planteamiento de lo que llamaríamos el enmarque o el encuadre de lo regional fuera de la consideración estrictamente ortodoxa. Sí, de una manera precoz, inteligente y apasionada, hace ya casi 40 años que Denis de Gougemont planteó con una considerable dosis de utopismo, hay que reconocerlo, la situación para él deseable de una Europa formada por regiones, pero por unas regiones que no se limitasen a ser estados nacionales en pequeña escala. Desde el principio sostiene la necesidad de una organización federal de Europa basada en las regiones y no en los estados nacionales, aunque es consciente de las objeciones que puedan suscitar este planteamiento. Quizá más que objeciones, dificultades objetivas, porque en la mayoría de los casos la resistencia no vendrá de un rechazo motivado de las posiciones regionalistas, sino que se apoyará en un conjunto de reflejos condicionados. Condicionados por un siglo al menos de educación nacionalista, estatal, gratuita y obligatoria, de igual manera que se lleva, por ejemplo, el paso físico por la disciplina militar, así hay una uniformización de los espíritus con los manuales escolares, con la prensa, y de las emociones con la retórica patriótica, así como del sentimiento religioso por el culto al soldado desconocido y la sacralización de las fronteras. Se pueden distinguir cuatro grupos de dificultades que suelen oponerse al concepto de región y a los proyectos que se fundan sobre el mismo. En primer lugar, las objeciones mitológicas o prospectivas derivadas de una supuesta interpretación del sentido de la historia. No se puede ir, se dice, contra la corriente de la historia según la cual la nación es el progreso. La región supone una nostalgia reaccionaria. Es fácil advertir la gran carga ideológica de estas afirmaciones que las invalida. Las invalida, digamos, a un nivel científico, no naturalmente a un nivel político. En segundo lugar, iría a un conjunto de lo que se llama objeciones tácticas. Si ya es difícil construir la Europa de los seis o de los nueve, no compliquemos las cosas con un número elevado e impreciso de nuevas unidades a integrar. Sería tanto como sabotear el problema con la utopía, porque esto llevaría decenios. A esto se puede contestar que precisamente el único proyecto de federación que ha tenido éxito en Europa, la Suiza, se concibió, formó y dio a luz en 9 meses exactamente, del 17 de febrero al 16 de noviembre de 1848, y entró en vigor en esta última fecha sin ninguna medida de transición. No hay más que una transición del proyecto a la realización, y es el acto creador o la revolución actuando con una visión clara y con una voluntad sincera de realización. En tercer lugar, pueden operar las resistencias directamente derivadas de la educación nacionalista estatal. Las naciones son inmortales mientras que las regiones tienen que nacer todavía, decía François Maurien. ¿Por qué balcanizar a Europa? Son reflejos pasionales y voluntades que también, con su carga ideológica, no merecen refutación. Y en cuarto lugar, habría una resistencia derivada de nuestros hábitos visuales y de los atlas escolares. Un color por cada país. ¿Cómo se van a delimitar las regiones? ¿Cuáles serán sus fronteras exactas? Las etnias y la economía no coinciden casi nunca, etcétera. Quizás este sea el grupo de dificultades que merece más consideración por estar más arraigado y porque sus raíces son a menudo inconscientes. En efecto, casi todas las dificultades, oscuridades, incertidumbres, bloqueos mentales que experimenta un hombre de esta segunda mitad del siglo XX para imaginarse una Europa de las regiones, proviene de un modelo que la escuela en todos sus grados viene imponiendo desde hace al menos un siglo. Formado en los manuales, cree sin discusión una serie de proposiciones axiomáticas del siguiente tipo. El Estado debe ser único e indivisible. Desde su sede única en la capital, el Estado rige soberanamente toda la existencia política de la nación, es decir, el conjunto de los hombres que viven en el interior de un territorio delimitado por los azares de las guerras. Todo lo que afecta al dominio público, economía, política, transportes, enseñanza, hacienda, turismo, defensa, etc., debe depender de un solo y único organismo en los límites de un territorio único sobre el cual el Estado se declara soberano. Esta superposición forzada de realidades radicalmente heterogéneas constituye la unidad nacional, que es el término final de la historia de todo pueblo digno de tal nombre. Al llegar a la unidad, como a la pubertad del ser humano, se convierte en una nación inmortal y el Estado que obra en su nombre dispone de la vida y bienes de sus ciudadanos o sus súbditos según el régimen, aunque sean contribuyentes en cualquier caso. La Iglesia ya no tiene el derecho de quemar a los herejes, pero el Estado parece tener el deber de castigar a quienes contesten algunos de sus dogmas, ya sean objetores de conciencia o desviacionistas por regionalismo o autonomismo. La reducción de todas las realidades humanas, espirituales y físicas, culturales y económicas, a una única superficie geográfica, declarada el suelo sagrado de la patria, viene a corresponderse con el territorio que los zoólogos nos descubren en los perros y otros animales y con la situación del hombre neolítico que hace 10.000 años deja el nomadismo y se asienta en un suelo determinado. Hoy esta reducción simplista viene a corresponder con la segunda naturaleza del hombre alfabetizado, caracterizado por la hipertrofia de la función visual y por la identificación del ver y el comprender, que es su consecuencia. El hombre de la civilización visual, de la imprenta, de la lectura de signos alineados, de los planos, los mapas y los gráficos, el hombre de la galaxia Gutenberg, descrita, como todos sabemos, por Max Luhmann, no puede entender más que lo que ve. A los ojos de este hombre, la región no podría aparecer más que bajo la forma de un mini-estado centralizado y de una mini-nación regida por oficinas concentradas en una metrópoli regional que sustituiría a la antigua capital nacional. Y esta manera de ver, conviene advertirlo, la tenemos todos más o menos. En todo caso, las posibilidades prácticas de participación del ciudadano en la vida de una región de este tipo no serían esencialmente de una clase diferente a como lo son hoy respecto al Estado Nacional. La vida comunal, única escuela eficaz de civismo, no se restauraría necesariamente por el simple hecho de la división de un país en N regiones en lugar de unas cuantas provincias o departamentos. La región, en cuanto nación en pequeño, ofrecería algunas oportunidades propicias para la fiscalización y una participación más próxima, pero no supondría un modelo nuevo de relaciones humanas y de estructuras de poder, ni una revolución siquiera pacífica, ni un orden nuevo. Semejante tipo de región deja fríos a los federalistas integrales. Es decir, hemos de escapar, se dice, a los reflejos unitarios creados por tantos años de socialización patriótica. Tenemos que aprender a pensar por problemas y no por naciones. Se trataría de una división del fenómeno Estado en tantos núcleos y su reparto en tantos niveles, cuantas sean las funciones diversas y los órganos de magnitud de nuestros proyectos, de producir la disociación y el reparto federalista de los poderes hoy concentrados y acaparados por el Estado Nacional, que habría que ceder ante el Estado Regional. Resulta, y aquí está el esfuerzo, y por eso hablaba de heterodoxia, pero si se puede hablar de Estado Regional, solo entiendo que verdaderamente es en este sentido. Lo demás será trasladar a otro plano inferior los problemas del viejo Estado Nacional. Resulta difícil imaginar visualmente la división funcional que se propone. Vendría a producirse una reunión de regiones liberadas de sus estados nacionales correspondientes históricamente, que aceptarían libremente lazos de tipo político, coexistiendo al propio tiempo con vínculos económicos, sociales o culturales contraídos por otra parte con otros grupos de regiones. Es decir, que resultarían varias Europas regionales, de definiciones diferentes, difícilmente superponibles y casi imposibles de dibujar, por supuesto. La inspiración es explícitamente, hay que confesarlo, prudoniana. No se trata de descentralizar, ni de desconcentrar, ni de delegar poderes de la autoridad central, sino más exactamente de separar, dividir, repartir. En lo que tiene de fraccionamiento viene a coincidir con la perspectiva de nuestro federalismo anarquizante, aunque a este le falta una visión clara de la agrupación funcional como módulo de integración, que por supuesto Pi Margall, por ejemplo, no podía encontrar en la concepción del mundo de su momento. Este escalón de las federaciones de regiones abriría un nuevo campo de investigación con su enfoque correspondiente. Se trataría de la reunión de regiones liberadas de su Estado Nacional, pero que hubieran juzgado deseable reanudar libremente vínculos de tipo nacional, políticos, bien entendido que no excluirían los lazos económicos, sociales o culturales anudados con otros grupos de regiones. Se suele poner como ejemplo de ello la llamada Regio Basiliensis. Se extiende sobre el territorio de tres países, Basilea y su Hinterland en Suiza, el Alto Rin en Francia y el Land de Baden-Württemberg en la República Alemana Federal. Nadie debiera impedir a los ciudadanos que habitan en esta región, se dice, continuar vinculados políticamente a una de las tres naciones cuya encrucijada es la Regio. La resistencia que algunos encuentran para concebir esta libertad, sin mengua de lazos culturales, económicos o sociales de todo tipo, demuestran una deficiencia o un retraso en la educación democrática. En definitiva, se dice, sería una trasnochada secuela jacobina o napoleónica. Es característico el utilizar el latín al nombrar esta región. Al cabo, la idea de utilizar el latín en la Comunidad Europea, que se ha propuesto más de una vez para salvar el inconveniente de los recelos lingüísticos más que lo de la pluralidad de lenguas, no se olvide, esto no es nuevo. Es sabido que el Parlamento polaco se manejó en latín hasta prácticamente la desaparición de la monarquía. En fin, los ejemplos se podrían multiplicar. Este planteamiento, sin duda, tiene un sustrato ideológico como cualquier otro de nuestro campo, y es obvio. Pero quizás su principal mérito es que supone un esfuerzo considerable de proponerse un nuevo modo de ver las cosas que afecta a la visión misma y no simplemente a la cara de las cosas que en cada momento veamos. Por ello implica un serio esfuerzo para colocarse en ese punto de vista, dado el punto de partida, consciente o inconsciente, de que todos partimos, ya que para todos ha operado y continúa operando la socialización nacionalista y del Estado centralizador. Es meritorio forzarnos a mirar con otros ojos la realidad de ese entorno, dándole nuevas perspectivas a algo que parecía definitivamente cristalizado. En fin, no los canso más, podríamos entrar en otro campo que es muy importante a mi manera de ver, en este, que es el de la convivencia que se ha producido forzada, pero importante, entre los diversos pueblos de Europa como consecuencia de los movimientos migratorios de después de la Segunda Guerra Mundial. En fin, es un tema demasiado amplio. En resumen, les diría, y para terminar, perdonen quizá que me haya alargado demasiado, nos hallamos ante una situación de lo que yo llamaría un nacionalismo regionalista, o si se quiere, un regionalismo nacionalista. Habría que ver dónde se ponía el énfasis, cuál es el adjetivo y cuál es el sustantivo, que pone en cuestión el ámbito de la democracia. El mismo principio, los mismos sentimientos y reacciones, igual actitud excluyente que se produjeron al constituirse las naciones en los comienzos de lo que los historiadores llaman edad contemporánea, todo se va reproduciendo ahora con una sospechosa fidelidad. Lo que entonces hubo que sofocar, ahora renace y redento, pero apoyándose en las mismas razones y en iguales argumentos sentimentales. Aquel hombre de pueblo que por primera vez fue a la capital y fue a un circo y al ver una jirafa dijo: no es posible, un animal así no puede existir. Pues bien, no hay que escandalizarse de nada. Yugoslavia y Checoslovaquia fueron en su tiempo las jirafas, aplicándose entonces criterios de Estado supuestamente nacional. Ya vendría el tiempo de la historia suavizando aristas. Podemos esperar todo, no hay que escandalizarse de nada. Sin embargo, el nuevo nacionalismo regionalista, pienso que ha de contar hoy con dos ingredientes históricos que no existieron en otro tiempo. Primero es el impulso hacia arriba, hacia las formaciones integradoras de alto bordo que insoslayablemente plantea nuestra época. Y segundo, el hecho de que junto a las viejas regiones o nacionalidades históricas, cargadas de historia, resultados del pozo del tiempo, y disputándole su hegemonía, se perfilan hoy las nuevas regiones derivadas de una decisión voluntarista y tecnológica de ordenación del territorio y los recursos. Época de transición y, por tanto, incómoda para vivirse. Incómoda, pero en definitiva creadora. Históricamente creadora y sugestiva. Gracias.